Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
Les saludamos a esta hora de la mañana aquí en la radio cuando comenzamos a compartir con todos ustedes nuestro espacio Prisma, que semanalmente nos acerca a la gestión municipal en Puerto del Rosario. Hoy nos acompaña el concejal, entre otras áreas, de empleo, desarrollo local, festejos, y le añadimos, si quieren ustedes, pueblos, barrios, comercio. Y le estaba preguntando a David Perdomo, fuera de micrófono, ¿esto cómo se lleva? Porque entiendo que no es fácil gestionar tantas áreas y además tan importante. Buenos días, concejal.
Buenos días, Marusa. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación e intentando contestar a tu pregunta, aunque no sé si siempre, si no sea la más acertada, sino si me va a creer. La gente se lleva con previsión y se lleva con un grandísimo equipo detrás, lo que se lleva, ¿no? Porque ahora se nos añadía también la Concejalía de Comercio en los últimos meses, y es verdad que tenemos ciertas partidas ya condicionadas, puesto que el anterior concejal, también haciendo los deberes y teniendo trabajo de previsión, pues teníamos, sabíamos en qué íbamos a gastar el dinero. Yo creo que es muy importante hacer un buen uso de los, de, en este caso, de las partidas presupuestarias, que al final salen del bolsillo de todos los contribuyentes, entre los cuales nos incluimos. Como decía, las partidas están condicionadas, pero sí que hay un trabajo de previsión, de licitaciones, de pliegos, y para eso hay que tener un equipo. Yo afortunadamente lo tengo, como todo. Es mejorable yo el primero, pero tengo un gran equipo detrás, y luego a partir de aquí ya queda la labor política de exponer o de vender la gestión, o de como se quiera llamar, ¿no?
Parece que le va a usted, me permite. Parece que le va a usted mejor que a Javier Ledo, que en el anterior programa decía que lo que le faltaba era personal. Bueno, hubo ahí una serie de, hay una diferencia, ¿no? Diferencias entre sí, la concejala de personal y el concejal Ledo, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero le estaba escuchando a usted y digo, bueno, pues a alguien le va mejor en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, donde sí vemos ciertas diferencias. Supongo que será también el que nos vamos acercando a una convocatoria electoral, David, y aquí cada uno va marcando su terreno. Yo creo que los oyentes, los votantes ya son conscientes de eso, ¿no? De que según nos vayamos acercando a la fecha, pues cada partido va situándose en el terreno que cree más conveniente, ¿no?
Sí, nosotros desde el inicio de la legislatura, todos, sin excepción, dejamos claro más o menos las líneas principales sobre las que queríamos basar. Es evidente que los puntos en común fueron los que nos unieron para formar el pacto a 5 que firmamos al principio de legislatura. Actualmente somos 4 las formaciones políticas que estamos integrados en el pacto de gobierno, y siempre han habido distintas sensibilidades y así se ha manifestado con toda naturalidad. A lo mejor se acentúa un poco más, no tanto el hecho de que el debate exista, sino la repercusión que puede tener en estas diferencias, puesto que nos acercamos a un periodo electoral donde quizás se hace necesario que algunas personas recuerden en qué posición está colocado cada uno. Lo digo porque no me gustaría que nadie del equipo de gobierno, y todo el mundo es libre de hacer lo que considere oportuno, cayera en el error de querer remarcar ahora más que nunca aquello que nos puede diferenciar, y sí centrarnos en todo lo que nos une. Yo me fijo más en el trabajo que de aquí para atrás hemos realizado con respecto a esa unión dentro del equipo de gobierno, que lo que de aquí en adelante, porque quedan 7 meses para las elecciones, para lo bueno y para lo malo. Es decir, tenemos que seguir conviviendo y estando como una familia que discute, que tiene debate durante estos 7 meses, y ya habrá tiempo en el periodo electoral y en la campaña y precampaña de discutir, debatir y de decirnos y remarcar esas diferencias que hacen que se incline la balanza a favor de unos o de otros.
Diferencias que se vieron precisamente en el último pleno en Puerto del Rosario, donde ahí, bueno, pues hay una clara posición de Podemos con respecto, por ejemplo, a un asunto el vinculado a los taxis, a las tarifas de los taxis. ¿Cuál fue su posición?
Nosotros en Nueva Canaria se abstuvo, y se abstuvo porque no teníamos todas las cartas sobre la mesa en el plano de lo que era el debate, como así sí parecía tenerlo más claro la parte de toda la corporación, incluida la oposición, que votó a favor, o la parte que votó en contra, que en este caso fue Podemos. Por un lado, yo tengo que mirar o tengo que ser consciente y conocedor de que el sector del taxi presta un servicio público a través de empresas privadas o a través de personas privadas, autónomos o como se quiera denominar, profesionales del sector, vamos. Entonces, claro, ellos acometen una subida alegando que no han tenido una desde hace 14 años. Y esto, con la carestía de la vida actual, con la inflación, con todas las situaciones que estamos viviendo, que hacen que, por ejemplo, esta mañana escucháramos en el canal 24 horas que el aceite de girasol ha subido un 115%, y que otros, los precios no hacen sino subir, sobre todo los productos, incluso los de primera necesidad, pues evidentemente uno entiende al taxista. Pero por otra parte, entiende al usuario del taxi también al decir que, oye, que esto se trata de un servicio público, que no hay transporte público en Puerto del Rosario más allá de la guagua o el taxi, ¿no? La guagua es las paradas y el taxi, como se dice, el servicio puerta a puerta. Entonces, claro, teníamos las dos posiciones y teníamos esa pequeña disyuntiva de decir, oye, ¿quién tiene más razón? Por eso nosotros nos abstuvimos.
¿Y lo entendieron sus compañeros de
gobierno? Sí, perfectamente. Sí. El punto salió adelante, aquellos que consideraron votar a favor, y no, yo lo digo, parto siempre en este punto desde la naturalidad, sobre todo cuando estas cuestiones se hablan a priori, cuando se sabe que las posturas son encontradas, cuando se sabe, bueno, pues hay quien votó a favor, hay quien votó en contra, y en este caso nosotros nos abstuvimos.
Hombre, parece poco comprensible y no vamos a entrar más en el fondo, porque es una situación compleja. Parece que no es comprensible que después de 14 años haya unos profesionales que no han podido subir sus tarifas, ¿no? Pero de ahí a la otra parte que dice que es que se van a subir en una cantidad que quizás sea exagerada, que no puedan hacer frente los que verdaderamente necesitan ese servicio público, en fin, no hay un término medio, porque se entiende que después de 14 años los precios hay que actualizarlos, ¿no?
Claro, el problema quizás
aquí
ha sido
trabajo que no se ha hecho, ¿no?
Exacto, concejal. El problema quizás es ese, que no se ha actualizado de manera paulatina y ahora se ha aprobado hacerlo de golpe, y se ha aprobado hacerlo de golpe para satisfacer las necesidades, porque yo no tampoco lo veo de otra manera, de los que se encargan de la otra parte, de los que son los empresarios que al final prestan un servicio público. Pero si lo hubiéramos hecho de manera paulatina, no nos encontraríamos con que los usuarios, de manera acertada, reclamen ahora que los incrementos se van a ver. Claro, ellos lo ponen en porcentaje, que puede sonar como quizás más, pero bueno, le puede subir cada, yo creo que me parece que iba en torno a unos 40-45 céntimos cada viaje. Entonces, claro, estamos hablando de un viaje que a lo mejor te cuesta 3,50 a que ahora te cueste 5 euros. Entonces, no es de recibo, porque al final, si lo sumas a lo largo de la semana, es dinero que se va. Y hay usuarios del taxi que lo son de manera permanente. No solo estamos hablando de los cruceristas o de la gente que está en el aeropuerto y decide coger un taxi. Estamos hablando de gente que para ir al centro de salud necesita un taxi, para ir a hacer la compra necesita un taxi, para ir a cualquier lado, al Cabildo de Fuerteventura, al Ayuntamiento de Puerto Rosario, necesita coger un taxi, a la ida y a la vuelta. Entonces, es evidente que tenemos que pensar en ellos también.
Muy bien. Bueno, pues dejamos ese asunto a un lado, que seguramente traerá más comentarios a favor y en contra, división de opiniones, porque, bueno, es un servicio que afecta a todos los ciudadanos. Me gustaría comentar con usted también temas vinculados al empleo. ¿Cómo estamos de proyectos para los próximos meses? En caso de que los haya ya planificado, concejal, me gustaría saber a quién van dirigidos. ¿Cómo estamos en ese asunto?
Bueno, nosotros en el estado actual, ya lo dijimos en su momento, que somos actualmente la única administración de Fuerteventura que está llevando a cabo programas para formación y alternación en el empleo, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, los denominados PFAE, lo que era antes las escuelas taller. Sacamos 6 este año. Nuestra intención es llegar hasta 8. Puede que no se cumpla y nos quedemos en 6. Lo digo siempre porque siempre te cabe la posibilidad de que las personas que realizan las auditorías pues consideren que los requisitos o los baremos no se llegan para poder cumplirlo. Pero sí que es cierto que seguiremos con el programa especial de empleo que se denomina más comúnmente como los convenios, que son este personal que acaba trabajando en el ayuntamiento en distintas áreas o en distintos departamentos. Sacaremos también otra edición del PLD, que son los parados de larga duración, y sacaremos también, intentaremos sacar tanto el PRODAE, que son estos programas que son relacionados con el asesoramiento a empresas. Ahora que soy también titular del área de comercio y restauración, me gustaría que Desarrollo Local no se convirtiera única y exclusivamente en una especie de agencia de colocación de empleo, sino que también ayudara a las pymes, a los profesionales y a las pequeñas y medianas empresas, profesionales del sector autónomo, a desarrollarse, ¿no? Y a crecer. En este sentido, pues el proyecto PRODAE tiene distintas herramientas que ayudan a tal fin. Y luego, por otro lado, también el programa de garantía juvenil, que incluye una parte de formación y otra parte también de asesoramiento para las titulaciones. Y después también, otra cuestión que quizás ocurre de manera paralela al hecho de un programa de empleo en sí, la colaboración que queremos establecer con Radio ECA para que todos aquellos beneficiarios de los distintos planes de empleo de desarrollo local en Puerto del Rosario puedan tener acceso a la formación reglada, ¿no? Que parece que Parece no. Hay un alto porcentaje de usuarios o de demandantes de empleo en Puerto del Rosario. El 40% de los demandantes de empleo en Puerto del Rosario no tienen la titulación en ESO, en la titulación en secundaria. Entonces se nos hace una necesidad que nosotros queremos cubrir y que bajo la colaboración que queremos establecer con Radio ECA, pues puede potenciar ese punto también, porque al final, cuanto más formados estén los demandantes de empleo, más oportunidades tendrán para acceder al mismo.
Bien, ¿de cuántas personas, en caso de que salgan adelante los proyectos que usted ha enumerado, de cuántas personas podemos estar hablando que se pueden beneficiar, David?
Solo en los planes de formación y alternancia con el empleo estaríamos hablando de 160, en el convenio sería unas 64 personas, en el PLD fueron 45 el año pasado, ya estamos rondando los 320-365. El plan de empleo municipal, que lo sacamos con fondos propios, además del Servicio Canario de Empleo, englobaba otras 50 personas, ya estamos hablando de más de 400. El OPEA puede tener unas 30 personas, ya estamos hablando de otros tantos. En fin, de alrededor de 450-500 personas que acceden al empleo mediante los distintos planes que ofrece el Departamento de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Puerto Rosario.
¿Hacen ustedes un seguimiento, me refiero al departamento, hace un seguimiento a aquellas personas que terminan su formación, vamos a decir dual, ¿no? Entre, una formación académica más el desempeño de las prácticas. ¿Se hace seguimiento para ver cuántas de ellas consigue acceder al mercado laboral y ver la efectividad de este tipo de proyectos?
Sí. Bien es cierto, además es uno de los requisitos que tenemos dentro de los propios PFAE, que se llama la tasa de inserción. Es decir, nosotros, una vez que, como tú bien apuntabas, una vez que nosotros hemos llevado a cabo la formación y hemos llevado a cabo el desempeño, no sería de recibo que lleváramos o desarrolláramos distintos programas de formación y alternancia en el empleo sobre actividades que no tienen ninguna repercusión sobre Puerto Rosario, ¿no? Nosotros tenemos actualmente dos de jardinería, dos de albañilería, o en este caso uno especializado en cantería, uno sociosanitario y uno sobre turismo. Dejamos el de peluquería porque considerábamos que quizás la tasa de inserción se podía resentir. Podemos volver a retomarlo y podemos incluso meternos en otros PFAE. ¿Qué quiere decir esto? Que primero nosotros estamos atentos a la demanda que pueda haber dentro del municipio de Puerto Rosario o incluso en la isla de Fuerteventura, uh-huh. Porque aunque lo formemos nosotros aquí, no solo tiene por qué repercutir en Puerto, sino puede repercutir en toda la isla. Y luego, por otro lado, se nos exige desde el Servicio Canario de Empleo, y nosotros estamos cumpliendo con los porcentajes porque es requisito para optar al año siguiente, el hecho de cumplir con las tasas de inserción que se llaman. O sea que realmente ese trabajo está bien desarrollado desde ese punto de vista. Es decir, estamos sacando lo que necesitamos y luego estamos sacando un número acorde a lo que se nos solicita.
Bien, yo entiendo que irá cambiando, ¿no? Según se vaya moviendo el mercado laboral, los proyectos que presenta el departamento irán cambiando, ¿no?
Sí, yo le puedo decir una cosa. Por ejemplo, es algo que no se escapa, incluso son noticias de repercusión a nivel nacional. Por ejemplo, es difícil que de momento dejemos de hacer los de albañilería, puesto que el de albañil o el de maestro albañil o digamos el oficial o las categorías superiores que se tengan, es una profesión que actualmente está muy demandada. Todos conocemos el boom que hubo en su momento de la construcción, la crisis tan severa que hubo, pegó ese bajón y ahora mismo no hay profesionales del sector. Antes como había una demanda brutal, le dábamos una pata a un cacharro y salía un albañil. Y ahora eso ha aflojado y se ha integrado muchísima gente en el sector servicios, sobre todo en hostelería, y actualmente hay una demanda grandísima. Entonces nosotros, siendo conocedores, pues nos vamos adaptando. Es muy difícil que uno de albañilería lo dejemos, o que dejemos incluso los de jardinería. Y los sociosanitarios también pasa un poco lo mismo. O sea, para asuntos de dependencia, para asuntos del cuidado de mayores y para otros asuntos todos relacionados con el tema sociosanitario, hay una gran demanda, así que de momento lo vamos manteniendo. Hemos detectado distintas carencias que hemos intentado paliar con el desarrollo de estos programas, y le digo, si llegamos a los 8 PFAE, pues habrá alguna sorpresilla más.
Bien, vamos a dejar el empleo, si le parece, aunque podríamos estar bastante tiempo hablando de este sector en Puerto del Rosario. Me estoy acordando que los últimos datos del paro nos hablaban de gente muy joven en la isla de Fuerteventura, que había subido muchísimo los titulados universitarios, muchísimo, bueno, pues en un tanto por ciento considerable, aunque ya sabe usted que para cada uno su experiencia personal es un mundo, ¿no?
El punto de mira.
Exacto. Y bueno, los datos venían a decir que se había elevado el número de personas desempleadas en Fuerteventura con titulación universitaria, y luego hay otro sector que es el de parados de larga duración, que no hay forma de que esas personas accedan al mercado laboral, ni una parte ni otra. En fin.
Creo que
le dicen a usted los técnicos.
Esto nos daría una jornada entera para desarrollar las distintas cuestiones o razones por las cuales sucede esto. No desde un punto de vista técnico, porque nos encargamos quizás de desarrollar, sino las apreciaciones que pueda uno tener de la calle. Yo creo que el problema está, o ha estado, en la formación, y voy a intentar explicarme. Los parados de larga duración, porque nosotros los tenemos, y así es nuestro programa PLD de parados de larga duración, tienen un periodo de formación, lo cual que nos demuestra que suele ser personas que tienen una baja cualificación, y sin embargo hemos visto que pese a la bajada de los datos de desempleo en Puerto del Rosario, que son los mejores datos en los últimos 15 años, hay muchos parados que tienen una sobretitulación o tienen titulación universitaria. O sea, el número de parados con titulación universitaria ha aumentado, y los parados de larga duración suelen ser personas que tienen una escasa titulación o nula, y estamos hablando de educación primaria o educación secundaria. Vale, ¿por qué digo que esto está relacionado con la formación? Porque, primero, los parados de larga duración cumplen con un rango de edad que, o en este caso, o situaciones cercanas a digamos, situaciones excepcionales o en riesgos de exclusión que no han permitido que tengamos titulación. Y por otro lado, a nosotros se nos ha acostumbrado, y esto hablo ya de generaciones entre las cuales me incluyo, se nos ha metido muy en la cabeza que como nuestros padres no pudieron estudiar, nosotros teníamos que hacerlo. Y esto lo hemos confundido con estudiar una carrera universitaria. Y hay muchas personas que han estudiado una carrera universitaria sin saber ni siquiera si querían dedicarse a eso. Lo que quiero decir con esto es que quizás habría que darle un empuje, primero, a fomentar la formación reglada en las distintas edades para aquellos que no tengan, para aquellas personas en riesgo de exclusión que no han podido acceder a los estudios por distintas cuestiones, por la edad que tengan o por su situación económica, pero por otro lado, darle un impulso quizás a la formación profesional. Yo le puedo decir que ahora mismo, y estos son conocimientos propios también por los estudios universitarios que yo tengo, que son relaciones laborales y recursos humanos, le puedo decir ahora mismo, seguro, que hacen más falta fontaneros que abogados en Fuerteventura. ¿Quiere decir eso que son mejores o peores los fontaneros o los abogados? No, quiere decir que dentro del mercado laboral hacen más falta fontaneros que abogados. Y eso nos debería dar un marco de orientación para decidir qué es lo que queremos estudiar, en base a los gustos que nosotros tenemos por la rama del estudio que queramos, pero en base también a las demandas laborales de hoy en día. El otro día salió una noticia también y me quedé, no perplejo, pero me quedaba un poco. Hablaban de la ausencia de licenciados en matemáticas o de profesores de educación secundaria de matemáticas en los institutos. La falta de profesorado de matemáticas. ¿Por qué? Porque los licenciados en matemáticas se iban a empresa privada a trabajar en inteligencia artificial o a trabajar en el Big Data. Es el mercado lo que te pide ahora, es no dar clases en un instituto, sino estar en una empresa privada. Cobraban más, estaban desde el inicio mejor situados y no tenían que estudiar unas oposiciones. Pues eso nos da una idea de cómo está el mercado en el hipotético caso de que alguien decidiera estudiar matemáticas. O sea, también hay que ser consciente de si realmente, primero, lo que nos apasiona, porque evidentemente no estaría de más que te dedicaras a lo que realmente te apasiona, pero segundo, qué salidas te puede ofrecer el mercado.
Bien, terminamos si le parece. Es que tiene usted tantas áreas. Nos tenemos que
tengo ir. Tengo que venir una vez cada día a hablar de una. Tengo cinco áreas distintas.
Nos vamos si le parece a festejos. Sí. Vamos a hacer un cambio, nos permiten los oyentes y nos ocupamos ahora de festejos con las fiestas del puerto. Con lo que nos ha dejado Hermine o Hermín, como le quieran llamar, o sea, la tormenta tropical, la lluvia en Fuerteventura. ¿Cómo estábamos en relación al programa y los actos que se tuvieron que suspender?
Mira, a modo anecdótico, el otro día comentaba en algún sitio que por primera vez iba a sacar un programa en un porcentaje muy alto, como a mí me gusta, ¿no? Y no me han dejado tampoco esta vez, ¿eh? Yo he tenido, mira...
Le ha tocado a usted de todo.
Se lo juro. O sea, tenía el primer año que acababa de llegar, los carnavales del 2020 los tuve con calima, tuvimos que concentrarlo todo en un fin de semana, luego tuvimos la pandemia de por medio.
Le tocó a usted aquella calima horrorosa, ¿no?
Aquella calima horrorosa,
sí, que además hubo un problema porque los grupos querían salir.
Exactamente.
Salud Pública decía que no, al final la gente hizo lo que le dio la gana.
Nos reunimos con los grupos carnavaleros en el ayuntamiento.
Parece usted Ángel Víctor Torres, oiga, que les ha tocado así de plaga.
Pues mira, no sé qué decirte. Y le digo, me ha pasado de todo, me ha pasado también lo de la pandemia y ahora en estas fiestas que venían y que nos las prometíamos tan felices, que nuestra felicidad y nuestra ilusión no ha bajado un ápice, pero nos viene la tormenta. También es verdad que prefiero que hubiera llovido ya a que se meta ahora en medio de la semana, ¿no? Y otra vez más nos hemos adaptado, hemos tenido un plan B y un plan C y simplemente hemos recolocado los actos y vamos a tener ya empezado. Empezamos ayer con animación infantil y el torneo de envite y vamos a tener en estos días un programa de lo más granado, porque vamos a tener para todos los públicos, para pequeños, grandes, hombres, mujeres, adultos, mayores, menores, todo. Porque vamos a empezar con el pregón mañana jueves, después vamos a tener el viernes y el sábado el Festival de Música Urbana, el sábado tendremos también la ofrenda y después también tendremos la primera verbena. Tendremos también el sábado la continuación del Memorial 24, del Memorial Ramón Castañeda Góngora, de las 24 horas de baloncesto. Tendremos el domingo el Festival de la Canción y después de ahí en adelante tenemos también a la trasera de la iglesia el viernes y el sábado noches de tributo. O sea que vamos a tener un recorrido bastante curioso.
Me queda que decirle que cruce usted los dedos.
Yo creo que ya no queda nada. Yo creo que ya se fueron las nubes, están los días soleados, está el ambiente bien. Hay
¿usted
mucha
ha hablado
ilusión
con la gente mayor del lugar? Que no, dicen que viene lluvia.
¿Viene lluvia?
Vamos a tener un otoño con lluvia y un invierno también.
Yo ya estoy como la gente mayor porque yo he tenido lesiones de rodilla y si veo que me duele la rodilla es que va a cambiar el tiempo. Bueno. Ya tengo yo mi propia predicción.
David Perdomo, gracias por estar con nosotros estos minutos y nada, hasta que usted quiera. Feliz mañana.
Muchas gracias y sobre todo a disfrutar de las fiestas del Rosario. Tanto los vecinos como los que nos visitan somos unos buenos anfitriones. Felices fiestas del Rosario a todos, con responsabilidad, despacito y buena letra. Gracias.